Estoy caminando hacia algo de lo que debería estar huyendo. Me deleito en lo que temo. Pensé que era como una pequeña criatura tragada por un monstruo y el monstruo siente todos mis pequeños movimientos dentro. El miedo es esa renuncia a la lógica, la renuncia voluntaria a patrones razonables. Nos rendimos o luchamos porque no podemos enfrentarlo a medias. A menudo he pensado que con un poco de suerte podría haber nacido hombre lobo, porque los dedos medios de ambas manos tienen la misma longitud, pero he tenido que contentarme con lo que tenía. Comemos todo el año, comemos en la primavera, en verano y en otoño. Esperamos que algo crezca y luego lo comemos. En el interior las paredes seguían erguidas, los ladrillos se reunían, los pisos eran firmes y las puertas estaban cerradas sensiblemente. El silencio yacía firmemente contra la madera y la piedra de Hill House y todo lo que caminaba allí. Todo lo que caminaba allí, caminaba solo. Pobres extraños, tienen mucho que temer. Todo lo que pude pensar cuando miré el lugar desde el interior fue lo divertido que sería pararme ahí y ver cómo se queda. ¿Cuándo viviremos si no es ahora? En el país de las historias, el escritor es el rey. Nos movimos juntos muy lentamente hacia la casa, tratando de entender su fealdad, ruina y vergüenza. Siempre me ha gustado usar el miedo, tomarlo y comprenderlo, hacerlo funcionar y consolidar en una situación en la que tenga miedo, tomarlo todo y trabajar desde allí. Nunca sabes lo que vas a querer hasta que lo ves claramente. Todo lo que hace que el mundo sea como ahora será algo. Tendremos nuevas reglas y nuevas formas de vivir. Tal vez hasta haya una ley para no vivir en las casas, entonces nadie podrá esconderse de nadie más. Estas son algunas de las frases en las cuales se inspira esta maravillosa historia. Hoy el podcast es para esta inigualable serie, titulada como la serie del año por muchísimos críticos a partir de su estreno. Es una serie de Netflix, hablamos de La Maldición de Hill House o The Haunted of Hill House. Estas son algunas frases de Shirley Jackson, que es catalogada como la mejor escritora de terror y es la verdadera escritora de La Maldición de Hill House, en la cual fue inspirada esta historia. Shirley Jackson falleció en 1965 y es famosa justamente por esta novela y por su cuento La Lotería. Justamente catalogada Hill House como la mayor obra clamada por ser la mejor historia de fantasmas de la historia. No sé cómo fue, pero la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Así describía Edgar Allan Poe la primera reacción de su personaje hacia la casa Usher en uno de sus relatos más célebres, La caída de la casa Usher del 1839. Y lo cierto es que podría estar refiriéndose perfectamente a Hill House, otra de esas tremendas mansiones encantadas del género gótico que en este caso la construyó ella, Shirley Jackson, que pasan del papel de esta novela escrita a La Maldición de Hill House. Esta serie de Netflix, una terrorífica experiencia familiar que se erige como uno de sus mejores shows del año. ¿Exageramos? Ni un poco. Esto es la introducción de una de las críticas que justamente no dan el brazo a torcer cuando se dice que es de las mejores obras de terror del año, y es de Fotogramas, ¿sí? Que justamente se dedica a hacer excelentes críticas, fotogramas.es. Y además dice que desde que la familia Crane se mudó a Hill House no dejan de pasar cosas extrañas. Tampoco era una mudanza definitiva, solo un verano para que pudieran arreglar esa vieja mansión y ponerla a la venta por un precio considerable. Era el negocio perfecto, pero al parecer no fue fácil. De hecho, una vez terminada esa pequeña aventura de ordenar y poner muy bella Hill House para venderla, se irían y construirían por fin esta hermosa familia su casa por siempre. El matrimonio, formado por Olivia, que la interpreta Carla Gugino, y Hugh, interpretado por Henry Thomas y Timothy Hutton, entonces joven y cuando después obviamente lo vemos en una etapa más cúlmine de su vida, y sus cinco hijos se van a ver afectados por este ambiente, cuyas desastrosas consecuencias les van a perseguir hasta 20 años después. Inclusive hay saltos que hasta nombran casi 30 años de viaje en el tiempo. Esta maldición está dando mucho que hablar. También, según dicen algunos, preocupantes efectos secundarios. Sí, hablamos de insomnio, desmayos, quizá para los más sensibles. Pero sí, algo que se sabe bien de esta serie y que deberíamos tener en claro es que lo más terrorífico no son los fantasmas, sino lo que representa. Hay un juego en toda esta serie, en Hill House, con los tiempos. Hay flashback, idas y venidas todo el tiempo. Hay que mirarla prestando atención, ¿sí? No es una serie que puede estar ahí al pasar. Y realmente marca mucho. Los primeros capítulos nos vamos a preguntar qué está pasando. Y nos van a ir describiendo un poco la situación de los hermanos. Cuando ya lleguemos a ver la historia de esa casa, tremendamente embrujada que estaba esa casa, porque algunos hermanos lo creen, porque otros hermanos dicen que no, que simplemente es un problema mental que afecta a la familia. Bueno, todo esto va a ir atravesando Hill House, pero en paralelo está la figura de la madre. La madre describe a ella y a algunas de sus hijas como sensibles ante este otro mundo, ante el más allá. Y ella era tan sensible que termina atravesando esa línea y va a representar un papel indispensable. Sí, no puede ser que ella no esté. Pero a la vez que transita toda la historia, va a mutar. Tanto el personaje de la madre como del padre. ¿Sí? Uno va a empezar como aquella persona que podría haber hecho mucho más de lo que hizo. Y el otro, que hizo un montón, va a parecer que no hizo nada.
Quiero que los dos descansen.
¿Y si tengo una pesadilla?
Podemos con cualquier pesadilla que tengas.
¿Y si sueño que nos mandas a la oscuridad y nos lastimamos?
¿De verdad?
¿Y qué pasa si yo tengo tanto miedo de la oscuridad que me enveneno? Por años y años, hasta que mi sangre sea veneno. Y mi corazón se rompe por la mitad y no siento nada feliz. Hasta que no soporte más y tenga que morir. Hasta que esté en una camilla plateada, con la quijada cosida.
¡Mamá!
¿Nos despertarías de ese sueño?
No te preocupes más, cariño. Yo te despertaría de ese horrible sueño.
La maldición de Hill House, el último gran estreno, como decíamos, de Netflix, uno de, en realidad no estrenos, sino más bien éxitos, gira en torno a los misteriosos acontecimientos que sufre la familia Crane desde su llegada a una casa encantada. Hechos que además de marcar el resto de su vida, van a tener que ver con un montón de hechos conflictivos que ocurren, tanto en la niñez como en la adultez de estos jóvenes, que serán los verdaderos protagonistas de esta historia. Pues la mansión que aparece en la serie existe, es real y hasta te puedes casar en ella. Ubicada a pocos kilómetros de Atlanta, construida a finales de los 90, sus últimos propietarios huyeron de ahí despavoridos y cansados, según ellos, de extraños fenómenos paranormales. El director de la serie, hablamos de Mike Flanagan, llevaba un mes y medio más o menos recorriendo Georgia en busca de la localización perfecta donde ubicar los exteriores de la maldición de Hill House, cuando casi por azar se topó en medio de un verde bosque de esta propiedad llamada Bizan Manor. Recorrimos el estado de cabo a rabo y cuando la encontramos nos enamoramos de ella. Era elegante, hermosa, a la vez misteriosa, rara, extraña e incluso esquizofrénica en su arquitectura, afirma el director de la serie. No pudo elegir mejor lugar para rodar su serie Mike Flanagan. La mansión de Hill House enamora y aterra por igual. Atrapa al espectador del mismo modo que atrapó a los Crane desde que se instalaron en aquel lugar. Todo lo que ocurre ahí emociona, conmueve, asusta, engancha. Buena parte de su éxito radica en esa magia y, como él mismo dice, en esa esquizofrénica localización. Nosotros, más allá de que es innegable, que por momentos atemoriza mucho y tiene un terror distinto, ¿sí? No son lugares comunes del terror, es un terror distinto, es un terror que tiene otra vuelta de tuerca. Y quédense con esa frase porque va a tener que ver con la segunda temporada de esta gran serie. Tiene otra vuelta porque justamente no asusta en lugares comunes, asusta en donde no lo esperamos. Y todos los sustos están relacionados con sentimientos profundos de los personajes. Es una trama que está muy bien hecha, no hay ningún cabo suelto. Sí podemos tener dudas de cómo termina, de qué pasa en algún momento. Es difícil de entender por momentos. Pero sin embargo no dejan cabo suelto. Bizan Manor, construida a finales de los 90, debe su último nombre, ha tenido varios, a una noble asesinada por Enrique VIII. Ya son ganas de llamarla así. En cualquier caso, la propiedad está ubicada en la pequeña localidad georgiana de La Grange, donde, por cierto, tuvieron lugar varios episodios sangrientos de la historia reciente de ese país. Sus últimos propietarios, hablamos de Neil y Trish Lietri, la adquirieron en el año 2013, en una subasta. Y desde su llegada a la mansión cuentan que Día, sí, y Día también, sufrían extraños fenómenos paranormales. Anteriormente había pertenecido a un tal Peck Bramby, que la diseñó y construyó inspirándose en una casa estilo Tudor de los años 20, en la que pasó su infancia en la cercana Atlanta. Vamos a hablar de la realidad, porque aparentemente superaría la ficción. Como decimos, sus últimos dueños, Neil y Trish, siempre han mantenido la idea de que la mansión está encantada. Desde que se instalaron allí, cuentan que 4 o 5 fantasmas se paseaban a sus anchas, haciendo de las suyas a todas horas. Cuando no se escuchaba música a todo volumen en lugares donde era imposible que sonara, desaparecían móviles y volvían a aparecer semanas después, o un fuerte olor a tabaco impregnaba las habitaciones, cuando ninguno de los dos fumábamos, recuerda Neil. Hartos de tanta actividad paranormal, el matrimonio decidió el año pasado mudarse a la otra punta de la ciudad y venderla. Lejos de acabar con las pesadas bromas, los espíritus parecen haberle desacompañado a este nuevo hogar, en el que también ocurren sucesos extraños. El matrimonio confiesa que ni muertos se atreverían a ver la serie, por la que no sienten la más mínima curiosidad. Bastante tienen con lo que tienen. Una fachada de película con varios terreones, uno de ellos más de 15 metros, tejados inclinados y sembrados de alargadas chimeneas, multitud de ventanales, una escalera principal de cuento y cientos de hectáreas de jardín, convierten a esta residencia en algo único. Pero si además nos encontramos con que son 4 plantas, un sótano, 6 habitaciones, 9 baños, un enorme hall, spa, gimnasio, piscina, sauna, bodega, barbacoa, porch, patio y hasta una casa de invitados, alquilarla para un evento o una boda se convierte en algo casi irresistible. Quizá el único obstáculo para hacerlo, aparte de presencias inesperadas, sea el importe de la factura. La broma te saldrá $4,000 de lunes a jueves o por $5,000 en un fin de semana. Ni en sueños se hubiera podido casar allí la pequeña de los Crane, hablamos de Nell, no tanto por el dinero sino por otros motivos bien distintos que nos deja justamente de entrever esta increíble serie. Y vamos, por supuesto, como hacemos siempre, a las críticas de la mano de Film Affinity España. Esta serie tiene 10 episodios, tenemos la temporada 1. Y al final nos deja ahí entrever que las pesadillas van a seguir durante el año 2020. Eso nos deja Netflix, que después vamos a hablar sobre el final de este podcast. Un grupo de hermanos crece en lo que acaba convirtiéndose en la casa encantada más famosa del país, ya como adultos viéndose obligados a reunirse tras una tragedia. La familia tendrá que afrontar los fantasmas del pasado. Es la adaptación, como bien decíamos, de la novela homónima de Shirley Jackson. Está nominada, esto hay que decirlo también, desde el sindicato de guionistas, a Mejor Guión en cuanto a series nuevas. Está nominada en este premio por las series del año 2018. La serie del año, brillante, el virtuosismo, el plano secuencia del sexto episodio, La Maldición, puede ser considerada como el último y mejor exponente del nuevo espacio que ocupa el medio entre nosotros, dice Luis Martínez de Diario El Mundo. Terrorífica maravilla, una de las mejores series del año, tiene forma de historia de terror, pero fondo de drama familiar, un puzzle narrativo, emocional, técnico, perfectamente encajado, dicen desde Diario El País. Por otro lado, Gonzalo Cordero opina, la trama es un clásico que siempre da juego. Niños siniestros, espíritus errantes, hay pasillos, escaleras y sótanos. Mal rollo de calidad, con el foco más puesto en el drama familiar que en los sustos esporádicos. El oficio de Mike Flanagan como guionista y director es excepcional porque no pierde nunca de vista que lo importante es el bagaje emocional de los personajes. Los seriéfilos se acordarán de ella, dice Per Solagin Ferrer de Diario La Vanguardia. Hablamos ahora de Variety. Una mirada efectiva a la superación del trauma, contada a través de una historia moderna de terror. The Haunting of Hill House llenará con pavor el corazón de los espectadores. Hablamos, como siempre, de The Hollywood Reporter, donde Daniel Friedberg opina, uno de los ejercicios más efectivos y persistentes de este tipo es que se han hecho para la televisión. Suele ser verdaderamente aterrador. Y por último, Digital Spy la mencionan como una historia entretenida, psicológicamente compleja, un cóctel inteligente e intrigante que constantemente invita a la audiencia a cuestionar lo que está bien. Si bien hablábamos justamente de que la mansión es famosa, es conocida, costó conseguir esta locación y se consiguió una en donde la realidad superaba la ficción, hablemos en general un poco del terror basado en hechos reales. Películas y novelas tan famosas como El Exorcista, Halloween, La Matanza de Texas, Terror en Amityville o Expediente Warren están basadas en hechos reales. Es cierto que esos hechos han sido dramatizados y por supuesto hasta exagerados, pero todas estas obras han sido basadas en algo que pasó. Incluso la inmortal obra de Stephen King, El Resplandor, está basada en una experiencia paranormal que el propio King sufrió en el Hotel Stanley de Colorado durante un retiro. La maldición de Hill House está basado en varios casos de casas encantadas reales y en algunas experiencias personales que vivió la propia Shirley Jackson. Eso es interesante de saberlo justamente, porque si hay algo que la diferencia de otras obras es que la autora se sirvió de sus propios miedos para escribir La maldición de Hill House, algo que no pasa en la historia. Porque nosotros en esta misma maldición de Hill House vemos como uno de los protagonistas de este terror, que es quien más lo niega a rajatabla, diciendo que es algo que tiene que ver con problemas de la cabeza, que lo paranormal no existe, que los fantasmas son irreales, es quien va a llenarse de alguna manera de dinero publicando la historia de su familia. Esto no pasó en la vida real, porque Shirley Jackson se basa en sus propios miedos y en sus propios fantasmas para escribir la verdadera maldición de Hill House. Joe Hill, el hijo de Stephen King, dijo en una entrevista para El Guardián que los espectros más terribles están dentro de nuestras cabezas, tras la puerta del subconsciente, esperando a que se abra para poder salir y hundir sus gélidas garras en ti. La maldición de Hill House, la casa juega con la mente de los personajes como el gato con un ratón, con una crueldad fascinada y alegre. No hay nada más aterrador que ser traicionado por tus propios sentidos y por tu mente. Shirley Jackson se inspiró en sus peores miedos, como el miedo a la oscuridad o la soledad, y los combinó con leyendas más o menos famosas de fantasmas. La casa de la serie y de la novela están inspiradas en varias mansiones embrujadas, como bien decíamos, principalmente la casa Winchester en California, que según la leyenda albergaba los espíritus furiosos de todos los que habían muerto a manos de un rifle Winchester. Se rumorea que los habitantes de la casa escuchaban ruidos extraños, veían cosas moverse y sentían presencias fantasmales en muchas de sus habitaciones, y supuestamente los trabajadores encargados de construir la casa no se quedaban por las noches por miedo a ser atacados. Además, Jackson se inspiró también en algo todavía más aterrador, en los demonios personales y miedos irracionales que acosan a las personas. Y a esto que decía el hijo de Stephen King, también le podemos sumar otro dicho de él, donde dice que nada es más aterrador que ser traicionado por tus propios sentidos y tu propia psiquis. Jackson se inspiró también en algunos de los miedos más poderosos de las personas, como bien decíamos recién, y lo combinó con estas increíbles leyendas, tanto la de Winchester como la del castillo Neuschwanstein de Alemania, para que todo fuera todavía más tenebroso y realista en el momento de leer la novela. Escribió sobre uno de los lugares que inspiraron la novela, una torre de oficinas en Nueva York. Mi esposo y yo estábamos en el tren, se paró brevemente en la estación de la calle 125 y justo fuera de la estación había algo tenebroso y horrible en el crepúsculo. Era un edificio tan desagradable que no podía dejarse de mirar. Era alto y negro y cuando miré de nuevo, cuando el tren reanudó la marcha, se desvaneció y desapareció. A partir de ese momento se me arruinaron por completo las vacaciones en Nueva York. Tenía miedo de tener que coger el tren de vuelta y pasar ese edificio de nuevo. Después, ya en casa, todavía me molestaba. Estaba presente en todos mis recuerdos de una agradable visita a la ciudad. Y al final, escribí a un amigo de la Universidad de Columbia y le pedí que localizara este edificio y descubriera, si podía, por qué tenía un aspecto tan aterrador. Cuando recibí su respuesta, continúa, descubrimos un elemento importante para la maldición de Hill House. Él me contó que había tenido problemas para encontrar el edificio, ya que solo existía desde ese punto en particular de la estación de la calle 125. Desde cualquier otro ángulo, no era reconocible como un edificio en absoluto. Unos 7 meses antes, se había quemado casi por completo en un incendio desastroso que mató 9 personas. Lo que quedaba del edificio, de los otros 3 lados, era una especie de forma como de caracol. Los niños del barrio afirmaban que estaba embrujado. Según los Publishers Weekly, uno de los libros que más tuvo en cuenta Jackson fue An Adventure, un relato de 2 mujeres británicas sobre una experiencia extraña en la que aparentemente se encontraban con una escena del pasado cuando visitaban el Petit Triathlon en Versalles. También se inspiró en relatos de Poltergeist recopilados por el investigador psíquico Nandor Fodor, entre otros. Tenía Jackson una fascinación por lo sobrenatural y se dice que coleccionaba muchos libros sobre brujería real, que también le inspiraron cuando escribió esta historia. Y si todavía todo esto no parece suficientemente aterrador, también se debería saber que Eatington Park Hotel, la locación de la película de 1963, está embrujado y los trabajadores de la propiedad construida a mediados de 1800 juran que hay objetos que se mueven solos, ruidos extraños que parecen no venir de ningún lugar en particular, y durante la grabación muchos miembros del reparto y del equipo de producción confesaron que se habían sentido incómodos, como si algo los estuviese vigilando. Así que lo real en esta historia inspiró y superó de alguna manera lo aterrador de esta serie. Y ahora sí, para ir terminando, vamos a hablar un poco de nuestra opinión desde cuartaavenida.com. La opinión tiene que ver con que, como bien decíamos, es un terror que sale de los lugares comunes. Tiene mucho que ver con una trama fraternal y de alguna manera fractura a nivel familiar. Hay un montón de fracturas a nivel familia que hacen que se pierda esta unión familiar y se tarde más en llegar a los porqués de esta historia, a los porqués de esta enorme maldición en Hill House. ¿Por qué todos veían que la casa estaba embrujada y ellos todavía no? ¿Por qué los nenes se daban cuenta, pero recién 20 años después pudieron identificar realmente esos hechos, unirlos cronológicamente? Son un montón de preguntas que atraviesan esta serie. Y sí, sin ninguna duda, compartiendo, por supuesto, las opiniones desde diarios españoles, decía que el dramón familiar atraviesa de alguna manera la historia y por momentos va a tener más peso que el propio terror. Pero está tan bien hecha esa trama dramática que no vamos a verlo como algo aburrido, sino que va a constituir realmente las razones de por qué este terror atraviesa y rompe con la armonía de esta familia. Desde que los niños son pequeños hasta que son grandes, inclusive algunos quitándole la vida y terminando de alguna manera con la maldición de Hill House para siempre, hasta que, claro, algún auto vuelva a aparcar ahí en el estacionamiento y entre. ¿Seguirá la maldición o era solamente con la familia Crane? La tenés que ver, no te la podés perder. Así que ahora sí, vamos a hablar de la segunda temporada. Después de más de 4 meses del estreno de la maldición de Hill House, Netflix renovó la serie de Mike Flanagan para una segunda temporada que será estrenada en algún momento del 2020, es todo lo que se sabe, que va a contar con una historia distinta a la de la familia Crane. A través de una nota de prensa, la plataforma streaming indicó que la serie se va a convertir en la antología La Maldición. Asimismo, con un video señaló que el escritor tiene una nueva historia en desarrollo y sugiere que el título de esta segunda entrega fuese directamente otro. ¿Qué pasará entonces realmente con la segunda temporada de La Maldición de Hill House? Bueno, no se la pueden perder. Esta historia se llamaría entonces La Maldición de Bly Manor. Maldición de Bly será el título de esta segunda entrega y se va a basar en el libro The Turn of the Screw de Henry James, publicado en 1989. Por eso les dije que no se les vaya de la mente la frase otra vuelta de tuerca, porque va a estar basada en esta novela que se centra en la historia de una institutriz que acaba de comenzar la tarea de cuidar a 2 niños misteriosos y totalmente traumatizados por su pasado. Según Deadline, la mansión Bly es el escenario de la novela de terror gótico psicológico de Henry James, The Turn of the Screw, que se desarrolla casi por completo en la antigua mansión del país. Es ahí donde una joven institutriz cuida a 2 huérfanos y es precisamente ella quien narra la mayor parte de la historia, desde sus vivencias en primera persona. También esta historia ha sido fuente de inspiración para otros proyectos. Una de las más conocidas películas data de 1961, conocida como The Innocents. También el creador Mike Flanagan adelantó que van a continuar poniendo a prueba del espectador con más fantasmas camuflados en la pantalla. Ya salió uno de los trailers, así que por supuesto vamos a estar adjuntándolo a este podcast ahí en cuartaavenida.com. Lo podés leer en la sección de La Pochoclera, en Cultura y Arte, todo lo que es el tráiler y también todos los adelantos que salieron para el año que viene. Si bien La Maldición de Bly Manor aún no tiene tráiler oficial, ya cuenta con algunos videos difundidos por los propios actores. Es decir que no son oficiales, pero son reales, ¿sí? No es algo armado por fandom ni nada por el estilo. Netflix anuncia la segunda temporada de La Maldición, pero no revela si los actores de la primera entrega volverán para los nuevos episodios. Aunque la historia de la familia Crane terminó con los intérpretes que podrían simplemente asumir otros roles, ¿sí? Como pasó, por ejemplo, en American Horror Story o American Crime. Por su parte, Carla Giugino, quien interpretó a Olivia Crane, ha expresado su interés en ser parte de los nuevos episodios. Mike Flanagan dijo que le interesaría la noción de una antología donde algunos actores vuelvan a interpretar diferentes personajes. Creo que siente que ha contado la historia completa de la familia Crane, pero si me invitaran y pidiera hacerlo, realmente me encantaría, simplemente porque me encanta colaborar con él. Compartió esta actriz que interpreta el papel de Olivia, la mamá de todos estos jóvenes, en The Hollywood Reporter. Por último, hablamos del equipo creativo, porque ya se conoce para esta nueva entonces entrega de La Maldición de Hill House, que se espera a nivel mundial en el 2020 por Netflix. Creador y dirección Mike Flanagan, que también está como productor ejecutivo, junto a Trevor Macy, Darryl Frank, Justin Belby y Meredith Every. Con los centenares de series que se producen cada año, son muy pocas las que tienen opciones de convertirse en un éxito tan masivo. Esas afortunadas tienen más mérito, aún si se han estrenado sin una gran maquinaria promocional detrás, como ha sido el caso de Chernobyl o como fue el de La Maldición de Hill House este año. Así que ya sabemos que tenemos una segunda parte, no se pueden perder la primera.